Saludos a todos, bienvenidos a este paseo por las costas de África en que cada semana se convierte a Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el departamento de la Fundación Sur, el departamento de África de la Fundación Sur. Africanía, un programa en el cual hoy, además de la actualidad de nuestra selección, de las noticias más importantes ocurridas a lo largo de los últimos días en el continente africano, además de una selección de las actividades más importantes a desarrollar en los próximos días con temática africana, con temática africanista, vamos a hablar con una buena amiga de los micrófonos de Africanía, como es Amparo Cuesta. Una hermana blanca que lleva muchos años trabajando en pro de las sociedades africanas, sobre todo en Malawi. Ocupada en temas de salud pública, especialmente en la lucha contra el SIDA. Y de todo ello vamos a hablar con Amparo. Además de sus proyectos de futuro que pasan por Sudán. Así que Malawi y Sudán ocupan la parte central de nuestro programa. Espero que paséis una buena hora con nosotros. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Just wanted to get a listen to you.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Mora. Empezamos por Uganda, donde ya tiene fecha determinada la firma de las conversaciones de paz.
Las negociaciones de paz que se han llevado a cabo en el sur de Sudán, en Juba, entre los rebeldes del LRA y el gobierno de Uganda, terminaron el día 26 con la firma del segundo y último acuerdo que pavimenta el camino para alcanzar el acuerdo final que se espera que se firme el 5 de abril. Las dos partes firmaron un acuerdo de control e implementación, marcando oficialmente el final de las negociaciones más conocidas como proceso de paz de Juba. Lo único que queda por hacer ahora es la ceremonia de acuerdo final, cuya fecha ha sido pospuesta definitivamente del día 3 al día 5 de abril. El mediador jefe se mostraba muy feliz ante los medios tras la firma de este último pacto previo al acuerdo final. Si el acuerdo se firma el día 5, como está previsto, habrán hecho falta 20 meses desde que comenzasen las negociaciones en Juba, donde el gobierno del sur de Sudán de Salva Kiir ha interpretado un papel fundamental en la mediación. Aunque el proceso de paz todavía presenta incertidumbre en ciertos aspectos prácticos, como que el líder de los rebeldes, Joseph Kony, pretende mantenerse armado, aunque está dispuesto a firmar el acuerdo, debido a la todavía en vigor orden de arresto internacional que pesa sobre él, emitida por el Tribunal Penal Internacional. Kony telefoneó al centro de Juba, donde se desarrollan las conversaciones, para decir que estaba escondido en Ri Kwangaba, un poblado del sur de Sudán, y que está dispuesto a firmar el acuerdo con la administración de Museveni, pero que los documentos tendrán que ser llevados hasta el poblado, puesto que él no va a desplazarse hasta Juba. Llega a Angola una delegación de Corea del Norte para reforzar la cooperación bilateral.
El primer ministro de Angola, Díaz dos Santos, expresó el pasado día 25 su deseo de comenzar una nueva era de cooperación con Corea del Norte y que, en su opinión, contribuirá al crecimiento económico y social de los dos países. El primer ministro defendió esta postura durante su discurso en la ceremonia de apertura de las conversaciones oficiales con una delegación de la República Democrática Popular de Corea, liderada por el presidente de la Asamblea Suprema, Kim Jong-nam, que se encuentra de visita oficial de 4 días de duración en Angola. El representante angoleño habló de necesidad de revitalizar y retomar las actividades de la Comisión Bilateral para impulsar la cooperación en diferentes campos que reportará beneficios recíprocos. Además, habló de la necesidad de actualizar los acuerdos generales para la cooperación en materia económica, científica y técnica. Díaz dos Santos destacó que tras alcanzar la paz y la estabilidad en el país asiático, el gobierno de Angola ha estado siempre comprometido con la reconstrucción del país por sus propios medios, que han sido los que han hecho posible el rápido crecimiento económico y el aumento de su credibilidad en el mercado internacional. Corea ya ha establecido las condiciones materiales y técnicas para la celebración de unas elecciones legislativas el próximo mes de septiembre. Argelia y el gobierno de China firman 2 acuerdos de cooperación en materia nuclear.
Argelia y China han firmado 2 acuerdos de cooperación sobre energía nuclear civil, según el periódico gubernamental de Argelia, El Mujahid. Un acuerdo es entre los dos gobiernos sobre el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos y el otro es entre el ministro de Energías y Minas de Argelia y la Autoridad China de Energía Atómica sobre formación, investigación y recursos humanos. Los acuerdos fueron firmados por el viceministro chino de Comercio y el secretario general del Ministerio de Energía y Minas de Argelia. Argelia ya tiene firmados acuerdos similares con varios países, entre los que se incluyen Rusia, Estados Unidos y Francia. El país miembro del grupo de exportadores de petróleo de la OPEP OPEC, Argelia, que tiene grandes reservas de uranio y 2 reactores de investigación nuclear, está estudiando la posibilidad de generación de energía nuclear y podría empezar a construir una planta nuclear en los próximos 10 años, según declaró el ministro de Energía. Queda mucho tiempo para que la construcción de una planta nuclear en Argelia sea viable, porque el país no tiene una ley que regule el campo de energía nuclear y necesita formar a personal y seleccionar un emplazamiento que esté lejos de cualquier zona poblada y lejos a su vez de las zonas propensas a sufrir terremotos. Egipto firma un acuerdo con Moscú en materia nuclear.
El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han presenciado la firma de un acuerdo que permitirá a Moscú pujar para obtener la construcción de la primera planta nuclear de Egipto. El acuerdo de cooperación civil lo firmaron el director de la Agencia de Energía Nuclear de Rusia y el ministro de Energía egipcio, en la residencia del señor Putin a las afueras de Moscú. Este acuerdo, que ha tardado años en prepararse, permitirá a Rusia competir en la oferta internacional para la construcción del proyecto del reactor en la costa mediterránea de Egipto por valor de entre 1 millón y 1,2 millones de euros. Mubarak declaró que este acuerdo se firmó tras unas difíciles negociaciones. Rusia, que está a punto de terminar la controvertida primera planta nuclear de Irán y que acaba de firmar un contrato con Bulgaria para construir un reactor, está dispuesta a restablecer la presencia comercial y diplomática en Oriente Medio. Hoy la tecnología nuclear y la venta de armas convencionales están abriendo las puertas de Oriente Medio a Moscú. También está previsto que Mubarak discutiese por posibles acuerdos de comercios de armas. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anuncian que cancelarán la deuda de Gambia.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han declarado que Gambia cumple todos los requisitos para obtener la liberación de su deuda en un comunicado conjunto emitido en Londres, en el que también advierten a Gambia del alto riesgo que corre de peligro de endeudamiento. El comunicado decía que de los 11 índices para alcanzar el punto de culminación, 9 se han alcanzado totalmente, mientras que los otros 2 se han logrado parcialmente. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial declararon que Gambia no cumple los requisitos para lograr la liberación de la deuda adicional, según la iniciativa de los países altamente endeudados, para ver su deuda totalmente cancelada. India aprueba una línea de crédito a Uganda para construir una planta hidroeléctrica en el Nilo.
India ha aprobado una línea de crédito de 350 millones de dólares americanos para construir una planta hidroeléctrica en el río Nilo. Esta planta, que será construida por una compañía india, será de gran ayuda para el desarrollo, especialmente para la industrialización, y además aumentará la capacidad de generación eléctrica en Uganda. Este proyecto ha sido organizado por la Confederación de Industria India y por el Banco Exim. El potencial de generar electricidad del río Nilo es de más de 2.200 megavatios, solo en la parte del río que pasa por Uganda. Por su parte, las autoridades locales aseguran que la compañía India Bell va a construir una planta energética en las cataratas de Isamba cuando concluya el estudio de viabilidad en un par de semanas. La compañía india también está involucrada en proyectos de transmisión de energía, gas y petróleo industrial, transporte y paneles de energía solar en Uganda. En Comoras, las tropas de la Unión Africana recuperan completamente el control de las islas rebeldes de Anjouan.
Las tropas de la Unión Africana entraron en la capital de la isla rebelde de Anjouan, Mutsamudu, el pasado día 24 para expulsar al autoproclamado presidente renegado. Las tropas de la Unión se enfrentaron en duros combates contra las fuerzas leales al líder rebelde Mohamed Bakar, cerca del palacio presidencial donde éste residía. Los soldados tanzanos declararon por su parte que habían entrado en la capital sin encontrar resistencia y que fueron recibidos entre aplausos de los ciudadanos de Anjouan. La operación de la Unión Africana, denominada Operación Democracia en Comoras, ha sido dirigida por el presidente de la Unión de las Comoras, Abdallah Mohamed Sambi, que pretendía reunificar el archipiélago del Océano Índico. La ofensiva se lanzó desde la isla de Mojeli, que es la más cercana a Anjouan. El líder rebelde comorano, Mohamed Bakar, ha huido a la isla del Océano Índico, administrada por Francia, Mayotte. Desde Anjouan, donde le han estado buscando las tropas comoranas y de la Unión Africana, desde que atacaron y recuperaron el control de la isla. El Ministerio francés para los Territorios de Ultramar confirmó que Bakar estaba en la isla de Mayotte, pero que no se han hecho más declaraciones. Los guardias fronterizos de Egipto matan a otros 2 subsaharianos que intentaban cruzar a Israel.
Los guardias de la frontera de Egipto dispararon y mataron a dos migrantes africanos mientras cruzaban la frontera de Israel. Los dos hombres rondaban los 30 años y provenían de Costa de Marfil. Los guardias abrieron fuego contra ellos tras haberles dado el alto, a lo que ellos no hicieron caso. Otros 8 migrantes han resultado muertos en la frontera de Egipto en lo que va de año y cientos de personas han sido detenidas, la mayoría del África subsahariana. Un oficial de policía declaró que los dos hombres habían pagado cientos de dólares a los traficantes que les prometieron que les ayudarían a cruzar la frontera. Amnistía Internacional ha pedido una investigación sobre los asesinatos. Miles de personas intentan cruzar la frontera de Egipto a través de la península del Sinaí hacia Israel cada año en busca de asilo lejos de los conflictos de sus países o de la pobreza. Muchos de los emigrantes provienen de Sudán, que según trabajadores humanitarios, sufren marginalización y racismo en Egipto. Se acuerda construir un ferrocarril entre Tanzania y Ruanda.
Tanzania y Ruanda han acordado construir un ferrocarril de medida ancha desde Isaka, en el oeste de Tanzania, hasta Kigali, la capital de Ruanda, conectando así 1.200 kilómetros de ruta entre los dos países. La mayor parte de la ayuda financiera, casi 3 millones de dólares americanos, proviene del Banco Africano de Desarrollo. La compañía ferroviaria americana Burlington Northern Santa Fe se hará cargo de la construcción de la línea de ferrocarril, que durará 5 años. Según la compañía americana, esta línea podrá transportar cargas pesadas, mejorando así el comercio y el tráfico entre los dos países. El director de la compañía americana explicó que van a construir esta línea de ancho estándar en lugar del estrecho de 1 metro de medida. Este director explicó que mientras que los raíles estrechos son más baratos, la anchura estándar que ellos van a construir, más conocida como medida ancha, tiene más capacidad de transporte y permite alcanzar una velocidad mucho más alta. La ONU estudia si el gobierno de Botswana respeta los derechos humanos de los bosquimanos.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reunió para estudiar el expediente de Botswana en materia de derechos humanos. La organización Survival envió un informe al comité en el que detalla el fracaso del gobierno de Botswana en la defensa de los derechos de los bosquimanos de la Reserva de Caza del Kalahari Central o en el cumplimiento de la sentencia judicial del Tribunal Supremo en 2006 en relación con esta materia. El comité se reunió con los representantes del gobierno de Botswana para hablar acerca de si este país cumple con la Convención Internacional sobre los Derechos Políticos y Civiles. Tras el encuentro, el comité redactará un informe de acceso público.
Escucha Africanía.
...90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas, 902 40 0707. Madres Sanas, Derecho y Esperanza.
Riding. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y seguimos, como ya nos había prometido y lo prometido es deuda y Amparo Cuesta pues suele cumplir con su palabra, cumple con su palabra, la tenemos aquí con nosotros para hablar de Malawi y de salud pública y también del Sudán. Encantado, Amparo.
Bueno, pues muchas gracias por haberme vuelto a invitar. Parece ser que no os cansáis de mí, ya lo haréis. Gracias por estar aquí.
Hay que decir, y bueno, estábamos hablando fuera de micrófono, que Amparo Cuesta tiene un blog en el que vas escribiendo tus experiencias en África y también vas escribiendo cosas de futuro. ¿Qué dirección tiene?
Bueno, bien, oye, esto de hacer propaganda, si lo acabo de empezar, sino por que pensar que a lo mejor algunos amigos y familiares quisieran saber de mí, y he dicho, pues voy a intentar. Bueno, pues se llama Un Continente Olvidado, y luego .blogspot y .com.
Un Continente Olvidado, todo junto, .blogspot.com, sí. Y ahí pues podéis entrar, todo, se llama La Africana, y podéis entrar todos a ver qué escribe La Africana sobre su día a día y sus recuerdos y sus ideas de futuro en África.
Pues así es, muchas gracias. No me esperaba que me hicieras esa pregunta.
No, y además hay que decir que también es un nuevo fichaje para la Fundación Sur, para la Bitácora Africana, y en el que esperamos pues que vayas escribiendo ahora que estás aquí en España también pues tus recuerdos de África, pero también lo que esperamos es que nos escribas. Dentro de poco, dentro de unos minutos, nos vas a hablar seguro de tus experiencias, de tu nuevo proyecto en Sudán, un proyecto de salud pública. Vais a recuperar unas escuelas, pero eso será dentro de unos minutos. Y me gustaría que en Bitácora Africana nos vayas escribiendo, si no día a día, sí por lo menos semana a semana, pues cómo va ese proyecto y cuáles son tus experiencias, tus nuevas experiencias sobre el terreno en África. Eso será en África www.africafundacion.org, en Bitácora Africana. Y ahora sí que vamos con la salud pública en África. Tú te has dedicado a ello muchísimo tiempo, sobre todo en tierras de Malawi. Llevas 2 años fuera, pero sí que mantienes contacto con gente en Malawi. Sí. ¿Cómo está la salud pública en Malawi?
Bueno, pues mira, sí es verdad que acabas de decir, como soy ATS, pues he trabajado casi 25 años en hospitales y 6 o 7 últimos años lo hice en el programa del SIDA. Entonces, pues la salud pública en Malawi siempre ha sido, desde que yo llegué a África, era un país en el que la mayoría de los hospitales pues estaban regidos por los misioneros. Y cuando digo misioneros, no solamente digo los misioneros católicos, sino los misioneros protestantes, los anglicanos. Entonces, el Estado, cuando llegó el momento, siempre ha guardado como un 45% para los misioneros y un 55% de hospitales que ellos son los que llevan, que se llaman los hospitales de distrito, un hospital que podían poner a un doctor que se había entrenado pues en el extranjero o lo que era un médico un poquito más entrenado que un ATS, que es lo que se llamaba entonces en los años 70 y 80 un doctor africano, y eso era lo que cubría toda una área muy grande. Entonces, de esta manera ellos mantenían pues que las decisiones en la situación del Ministerio de la Salud estuvieran controladas por el gobierno, lo cual es muy normal, y el otro 45% pues lo lleváramos todos los hospitales que habíamos abierto, que éramos hospitales de misión. Esa es la estructura de la salud, con un Ministerio de Salud en la capital y con una gente que es africana, ayudada por técnicos extranjeros, dependiendo de los programas que se iban poniendo en marcha. Desde los años 70, pues ya había programas para la ayuda, sobre todo de vacunación para los niños, para que los que menores de 5 años y recién nacidos ya empezaran a recibir pues las vacunas normales, pues la vacuna de la polio, la vacuna de la difteria, todas estas vacunas que se le dan a los niños pequeños. Hubo un programa en el que yo trabajé muchísimo, muy joven, cuando llegué a Malawi, que era una de las cosas que era verdaderamente lo que el gobierno intentaba, vacunar a todos los niños menores de 5 años. Luego han venido siendo otros programas muy importantes, por ejemplo, el programa de la tuberculosis. En los países africanos, y no solamente en Malawi, hay muchísima tuberculosis.
Además, está rebrotando, ¿no?
Está rebrotando porque la tuberculosis, para aquellos que son ajenos a estos, es una enfermedad que, claro, nos aparece incluso en Europa en tiempos después de la posguerra, por falta de nutrición, por condiciones higiénicas que son malas. Pero además es que cuando se estudia la enfermedad, es una enfermedad que es endémica, que quiere decir que viene, va haciendo una curva que va subiendo y bajando cada 100 años. Y entonces, por ejemplo, en Inglaterra han tenido unos casos, pocos, hace unos años, que era como una especie de rebrote. El hecho de que se clasifiquen 500 o 1000 casos en toda Inglaterra de tuberculosis, pues ya significa que hay un rebrote. Pero es que la epidemiología es una enfermedad antigua, desde el tiempo de Cleopatra, que ya se encontró con que los huesos tenían, cuando se buscó la momia, que seguramente esta mujer ya había sufrido de tuberculosis, pues es una enfermedad que aparece. Entonces se estableció un programa muy importante en Malawi, que era la lucha contra la tuberculosis. Y de allí vino un médico inglés, que es amigo mío, yo tengo el orgullo de decir que es amigo mío, porque estudiamos la medicina tropical juntos, y luego ya casado apareció allí en Malawi, que ha llevado este programa trabajando muchísimo en todos los hospitales de distrito de Malawi. Y conseguimos, hasta él consiguió, y en todos los esfuerzos de toda la gente allí, consiguió hasta el año 86 rebajar el número de tuberculosos. Y entonces pues se quedaron en 4 o 5 mil que estaban declarados y controlados, recibiendo pues todo lo que se necesitaba para
toda una proeza.
Desde luego este hombre trabajó, pues eso, como ha trabajado constantemente, iba visitando cada hospital de distrito pues 2 o 3 veces al año, lo que supone, pues bueno, hacer viajes constantes,
miles de kilómetros,
y además en malas carreteras. Y luego, cuando ya vino la epidemia del SIDA, nos fuimos dando cuenta que una de las enfermedades oportunistas del SIDA que más atacan era la tuberculosis. Entonces, ¿qué pasó? Que últimamente, en el año 92 y 93, hemos registrados, porque claro, quiere decir que cuando hablo de registrados, quiero decir gente que el gobierno ha podido registrar como casos, pero que en realidad no sabemos lo que sucede en muchísimos pueblos. Pues de los 6.000 habíamos pasado ya a más de 25.000 casos de tuberculosis, porque es una enfermedad oportunista del SIDA. Si teníamos 350.000 enfermos del SIDA en todo el país en el año 2004-2005, pues teníamos registrados 25.000.
Una especie del infierno de Dante, ¿no? Cuando por fin habíais subido la piedra hasta arriba, os volvía,
claro,
a rodar hasta abajo.
Y entonces este doctor, que es inglés, pues entonces dejó el caso ya, el programa, digamos, de la tuberculosis, controlándola en manos de otros colegas africanos, y lo pusieron para que también trabajara para erradicar el programa de la tuberculosis y el programa del SIDA. Por eso, cuando el Fondo Mundial de la Salud, que lo comenté en el otro programa anterior, dio un dinero para hacer de Malawi como un programa piloto del SIDA, este hombre se puso a preparar las estructuras, los paramedicales y toda la gente que se necesitaba para empezar a organizar en los hospitales de distrito que la gente viniera, los que ya eran enfermos del SIDA, y a empezar a dar los retrovirales, que ha conseguido hasta el año 2006 pues expanderlo hasta 90.000 personas. De 350.000 que hay enfermos del SIDA, pues 90.000 no nos parece una cifra muy alta, pero que ha sido un logro extraordinario, ¿no?, para este hombre. Y entonces, pues eso es lo que ahora se está trabajando, que es una de las cosas más importantes en Malawi. El programa más importante es el programa del SIDA. A nivel de iglesia, de misioneros, pues todos los hospitales de misiones estamos bajo el control también del programa público del SIDA, y también pues ponemos las mismas directivas que se lleva en todo el país y trabajamos en colaboración. que es lo que hice yo en el programa del SIDA, pues hace que lo empecé ya en el año 97-98, crear un programa en la diócesis de Lilongwe en que íbamos haciendo muchísima medicina preventiva, íbamos a las escuelas, íbamos a los hospitales, hablábamos en las parroquias, hablábamos a todo el mundo de la manera de cómo prevenir la enfermedad del SIDA y sobre todo el contagio de la pareja y de los jóvenes, ¿no? Y después de eso, pues lo que hicimos fue crear un grupo de voluntarios, gente, sobre todo mujeres. La mujer, como he hablado en otros programas, es la que es la cabeza, de que está siempre dispuesta a ayudar, de gente que estaba encargada de ir a visitar a los enfermos de SIDA por los poblados, a cuidar de una manera más higiénica, de preverles un poquito más de nutrición a sus parientes, a sus maridos, a sus hijos, a los que tuvieran la enfermedad de SIDA, pues crearlos, educarlos en la manera posible de combatir esta enfermedad. Y conseguimos pues reunir casi 550 o 600 voluntarios, que es una cifra muy importante. Sí, sí, que además los tenemos distribuidos en por distritos y por pueblos, y que organizamos, pues eso, cada mes los visitamos, organizamos reuniones en que los seguimos poniendo al día y que ellos son la fuerza del programa. Y eso fue un programa piloto que lo copiaron muchísima gente, incluso el gobierno lo apoyó más tarde cuando se dio cuenta al principio, bueno, estos voluntarios como no van a cobrar, ¿qué van a hacer? Pero no, estaban un poco, no sé, irónicos respecto a este programa, pero que ha sido un programa modelo en Malawi, que lo han copiado, pues eso, UNICEF, lo ha copiado Médicos Sin Fronteras, aunque ellos digan que se ha puesto, han nacido esos programas mucho más tarde que lo pusimos la Iglesia, ¿no?
Oye, digamos que los tres grandes enemigos de la salud pública en África y Malawi, no iba a ser una excepción, sería el SIDA. Hasta hace poco la malaria tenía la prevalencia del enemigo público número uno, el SIDA se lo está disputando, pero sobre todo, además, en cuanto a niños, estamos hablando siempre de los sectores más débiles, niños, ancianos, mujer, por otra parte. Las enfermedades que podemos considerar tipo diarreico, ¿no? Sí, son las que más niños, sí, desgraciadamente, se llevan. ¿Cómo combatís a esta tríada?
Bueno, pues lo de la malaria parece ser que ahora dice, el otro día lo vi en el internet o en la televisión, que parece ser que se va a poner en marcha la vacuna, pero aún no lo sabemos. Ya sabemos que hay un médico,
está Alonso, sí, nuestro gran médico en este sentido, que habla de una vacuna también, se está hablando de una vacuna sintética, etcétera.
Sí, sí, pero que bueno, aún no ha llegado, porque el que causa mayor mortalidad en África aún y en países tropicales es la malaria, aún más que el SIDA, eso es una realidad. Es decir, que eso ya, en África creo que son 70 y pico millones de gente que muere al año por causa de la malaria. Luego, ¿qué pasa? Pues las condiciones de las que acabas de decir, de las enfermedades que son diarreicas, depende de las zonas. En Malawi, gracias a Dios, pues ahora no hemos tenido ninguna epidemia del cólera, pero si llega épocas que son épocas de lluvia fuertes, en que pues lo arrastra el agua a los ríos, la gente pues va de los poblados, puede presentarse por las condiciones higiénicas, porque el agua no ha bajado lo suficientemente y arrastra lo de las letrinas y todo esto, ¿no? Lo lleva a los ríos, la gente coge de los pozos o de los ríos y entonces empieza una epidemia de cólera y entonces todo el mundo sabe que ya pues te deshidratas y pierdes todo por las diarreas tan fuertes. Y luego en los niños la diarrea es siempre pues por causa de malnutrición. Entonces, una vez estabilizamos al niño, si podemos conseguirle que los electrolitos o que el niño se estabilice un poco, pues entonces la diarrea desaparece. No hace falta en realidad medicamentos, sino la dieta. Una vez la dieta es una dieta que tiene proteínas, es una dieta que es acoplada para el niño puede inmediatamente con medios naturales pues estabilizarse y dejar la diarrea, ¿no? Otra cosa son ya diarreas que son infecciosas y que haría falta pues antibióticos y tal, pero todo el mundo que me esté escuchando pues sabe que una de las causas de la malnutrición es la diarrea, y la diarrea solamente se puede estabilizar si cogemos la causa, que la causa es la malnutrición del niño.
Las tres grandes enfermedades con mayúsculas en la salud pública africana, las tres, la lucha se basa en lo mismo, En la prevención.
En la prevención.
Y el punto más importante en este trabajo de prevención, en esta formación, es la mujer.
Es la mujer, es la mujer africana, que como he dicho yo, pues es eso. Yo considero a la mujer africana como una mujer que es fuerte, que está muy anclada a la tierra, que sufre constantemente, pues eso, de pérdidas de todo tipo, pues de hijos que mueren, del marido que lo pierde, de la madre que se ha muerto, pero que sigue ella sabiendo que tiene que preocuparse del resto de la familia, que es una familia que se considera mucho mayor y más amplia que lo que consideramos hoy día en Europa, ¿no? Y que tiene que seguir viviendo, porque verdaderamente ama la vida y sabe que ella es la que necesita llevar adelante y supera todos los sufrimientos y todos los dolores profundos que tenga en el corazón para seguir adelante cuidando a los demás. Y ella es la fortaleza de África.
Es el elemento más importante en el, digamos, en la fase formativa, ¿no? Es a ella las que se tienen que dirigir las campañas de formación, porque es a ella la que va a llevar todos esos conocimientos y esos cuidados a la familia, la que va a hacer que los niños pues no beban un agua que puede venir
infectada, etcétera. Que cuide el agua, que sepa que la tiene que hervir, pero ya la vamos educando desde hace mucho tiempo. Ella, a través de programas que hemos tenido, pues eso, sobre todo, por ejemplo, las Hermanas Blancas, hemos desarrollado muchos centros de estos de cooperación para la mujer, para enseñarles, ¿no?, que han aprendido a coser, que han aprendido cosas de higiene, han aprendido a cocinar, han aprendido como si coges el agua, pues es mejor, si no sabes muy bien la fuente, pues hervirla, cubrirla, guardarla, como un niño necesita pues de proteína, necesita vitamina, necesita cómo compaginarlo, ¿no?, un poco en la dieta, dependiendo de las posibilidades que ellas tienen. Es decir, la mujer es, sobre todo, y hoy día, pues la gente joven, la mujer, la chica joven, es la que tiene que educarse en Malawi, porque las chicas jóvenes son inteligentísimas. Normalmente, si algunas tienen acceso a la escuela secundaria, pues a lo mejor dan un coeficiente mucho mayor que los chicos, porque no lo sé si es porque son más inteligentes o porque son más voluntariosas. La mujer sabe que tiene que luchar más para ganarse un puesto, que seguramente sus notas van a ser mucho más bajas que se las pueden dar a un chico en cualquier parte, porque esto sigue sucediendo, y entonces se preocupa más, estudia más, saca mejores notas incluso que el hombre, para poder conseguir un puesto en la educación, un puesto en la universidad. Y hoy por hoy pues tenemos el honor de saber que hay mujeres importantísimas que están en África. Tenemos gente que ha ganado hasta el premio Nobel en
Mangari Matai, por ejemplo.
Exactamente, pues Grace Mandela, que la nombré el otro día, la presidenta de Liberia, las mujeres que están luchando por conseguir una paz en Ruanda después del genocidio, mujeres que son muy inteligentes, con unos doctorados, con educadas en África o fuera de África, que verdaderamente no podemos decir que la mujer africana es sencillamente la mujer, cuando hablamos de ella, la mujer rural, la mujer pobre que vive en el pueblo, esa es una gran mayoría, pero que hay una élite de mujeres que valen mucho la pena y que África se tiene que sostener a través de ellas.
Nosotros desde Africanie, desde la otra cara de África, hablamos muchas veces de, quizás lo decimos con un tono irónico, o mejor, más que nada un poco de broma, de las locomotoras, de esas mujeres que se ocupan de empujar a África, y que cada vez van saliendo más, y que además ya no son esos elementos, como en muchos países, como España también era hace poco tiempo, de uno solo, ¿no?, que sale el genio, porque no hay una formación, porque no hay un trabajo, no hay una planificación, sale uno solo. No, ahora vamos viendo cada vez más, cada vez ya sí que son fruto de una planificación, aunque fuera pequeña, aunque fuera de élites, pero ya van saliendo, y cada vez vemos que se estructura mucho más la mujer en organizaciones. ¿Cómo lo has vivido esto en Malawi?
Pues la mujer es la que forma la organización de lo que sea, a nivel de la salud, como estamos hablando, a nivel de la parroquia, a nivel de la defensa de derechos, a nivel de protesta. La mujer siempre está organizada. Es decir, que allí donde vayas, tú siempre encuentras en cualquier programa, en cualquier cosa que quieras hacer, quienes se van a organizar son las mujeres. Son las mujeres que van a formar cualquier cosa, a lo que llames, sea de tipo político, sea de tipo cívico, sea de tipo religioso, cristiano, de parroquia. La mujer vas a encontrar a lo mejor un 10%, un 8% de hombres que están también ahí, pero en el voluntariado, en el plan que tú quieras, la organización el eje la forma la mujer. Y uno de los ejemplos, ya que lo has nombrado, estuve leyendo el otro día, no es cosa mía, por ejemplo, es que en el Ruanda, sí, un 40 y tantos% de la gente que existe en el Parlamento ruandés son mujeres. Y me sonaba muy bien, estaba muy orgullosa yo también, porque decían que eran muchísimas más mujeres en el Parlamento de un país africano que lo que, por ejemplo, lo tenía Suecia o lo tenía Holanda, o en comparación con un 16% que tiene España. Es decir, que en algunos países africanos la mujer, que es la que tiene unos valores de portadora de la paz, que quieren preocuparse más por las cuestiones ecológicas, por las cuestiones de la familia, pues es la que puede brindar un poco de esperanza a esta sociedad en que vivimos.
En Malawi también, en cuanto hablamos, seguimos hablando de mujer, además de luchar en el sector de la salud pública, hay que luchar también en el sector de la formación, la igualdad de los chicos y las chicas, la igualdad en el acceso a la educación. ¿Cómo está Malawi en este sentido?
Pues mira, ahora sí, yo puedo decir que el Ministerio de la Educación pues está haciendo muchísimo por las mujeres. Hubo un programa hace unos años, hubo un programa que estaba financiado por el gobierno inglés, en los años 90, que se denominaba exactamente, había invertido dinero para que las niñas dejaran el pueblo y se dedicaran a ir a la escuela. Y era un programa que estaban pagando solamente favoreciendo a las chicas, para que la familia no se quedara a las niñas, para ayudar a la madre, para enseguida cuidar a los niños pequeños, sino que las llevara a la escuela, y para eso les pagaba la matrícula y además le compraba los libros y además le entregaba un poquito de ayuda a la familia para que así eso fuera un incentivo de que lo llevaran. Pero eso fue un programa que duró 4, 5, 6 años, se terminaron los fondos, como son las cosas puntuales, y claro, pues sí. Entonces sí que es verdad que en ese momento pues la chica dijo, pues yo también tengo acceso, pero de todas maneras el coeficiente es que el poblado o que la familia va a dar una predilección al chico en la educación, por el sentido de que espera que una vez haya conseguido un puesto, un trabajo, él se preocupe después de devolverlo a la familia o a todo el pueblo, la comunidad que le ha ayudado. Y entonces, como es una cosa cultural, pues sigue dando, y como además de como cabeza de familia que tenía que ser, le sigue dando una predilección al hombre. Pero las chicas han empezado a estudiar con un factor muy importante, muy grande, de ir a la escuela. Lo único que pasa es que tienen, cuando llegan a la universidad, tienen muchísimo menos acceso, y además pues lo que sucede, que me sabe mal hablar de ello, pues algunas no sacan las notas o no tienen acceso porque se les comete con ellas abusos sexuales, es decir, que se les hace chantajes a la mujer, que a lo mejor no se lo puede hacer al hombre. Bueno, si te acuestas conmigo pues pasarás el curso, y eso ya está denunciado en Malawi. Si llegas a la universidad, muchos de ellos quieren aprovecharse de chicas jóvenes o que son guapas para decir, bueno, pues sí, te voy a dar las notas, pero si primero te vas a acostar conmigo o vas a tener una relación conmigo. Y todo eso pues está muy denunciado, o sea que la mujer siempre de alguna manera está siempre pues abusada por quienes tienen la posibilidad y las cosas en las manos, ¿no?
Oye, no quiero que nos dejes, Amparo, quiero que nos cuentes, aunque sea ya muy sucintamente al final de esta entrevista, tu futuro en África. Has estado aquí haciendo lo que podríamos llamar una actualización.
Sí.
Que me encantaría que, por ejemplo, nos comentaras las diferencias que tú has notado de ser ATS en Malawi, que me imagino que en muchos sentidos eres como una especie de médico, de suplantas el papel de doctor, y que tienes que hacer absolutamente de todo y venir aquí donde hay una especialización absoluta, ¿no? Donde
sí.
La ATS hace algo y repite ese algo, pero no se dedica a todos los casos que entran como podrías hacer tú en Malawi. Y ahora te vas para... Has venido a hacer esta actualización de conocimientos y te vas para Sudán.
Bueno, pues mira, lo del Sudán es un nuevo proyecto, un proyecto que está... que lo ha organizado la Conferencia Episcopal del Sudán. Es decir, que para los que nos están escuchando y no conocen mucho, es un país grandísimo y está dividido en dos, el norte y el sur. El norte es musulmán, y el sur ha sido siempre, por las etnias dinka que han vivido allí, pues más cristiano. Entonces hay varias diócesis, hay 5 o 6 diócesis, porque es un país inmenso. Entonces la Conferencia Episcopal del Sudán, después que se firmó el acuerdo de paz, porque Sudán hasta estado sufriendo una guerra de 21 o 22 años, pues dijo, bueno, pues el país está medio destruido, si no destruido completamente en algunas zonas, y necesitaríamos ayuda. Y una de las ayudas es la iglesia y los misioneros, que aún muchos de ellos no se han ido durante la guerra, hay religiosos que se han quedado allí, pero bueno, a ver, más ayuda de congregaciones religiosas. Y entonces esto, a nivel de superiores generales, como hubo esa petición hace un par de años, pues empezó un proyecto que era lo mismo que se hizo un poco en Mozambique, ayuda al Sudán a reconstruirlo por diócesis y también por proyectos. Y ahora uno de los proyectos es pues abrir una nueva escuela de enfermeras que se cerró durante la guerra al principio, para que puedan educar unas 200 chicas, que eso es un programa de salud y que pueda, sobre todo, unir a chicas que son de diferentes etnias. Lo que se lleva detrás es que, además de darles
una integración
para que ellos aprendan también a vivir entre tribus y etnias que son tan diferentes, porque el Sudán es grandísimo, yo no lo conozco, pero parece ser pues que puedan ellas trabajar y educarse juntas. Y luego una escuela también pues de enseñanza, para crear, formar maestros que puedan también acudir para los niños, ¿no? Y esos son el proyecto más grande que tiene ahora la Conferencia Episcopal del Sudán. Aparte ya tiene por diócesis otras cosas, para que el público, si lo oye, no diga, ay, pues yo he oído que solo es eso. No, tiene muchísimas Manos Unidas, por ejemplo, tiene otros proyectos y Médicos Sin Fronteras también, pero esto es de la Conferencia Episcopal. Entonces han pedido voluntarios en las congregaciones religiosas para que vayamos, sobre todo gente que tiene experiencia.
Y a ti ya te ha faltado tiempo, ¿no?
Bueno, pues se me sugirió y me dio un poco de miedo, más de miedo de respeto, de decir, bueno, un país nuevo que no conozco, unas lenguas nuevas, hablan el inglés, eso sí, no voy a tener ningún problema. Y entonces pues decir, bueno, pero mira, Amparo, tienes toda la experiencia de Malawi, has hecho mucho con el programa del SIDA también, tienes experiencia de trabajo en hospitales, en escuelas de formación, pues si pudieras venirte, pues podríamos poner eso en marcha. Y si puedo hacerlo pues 3 o 4 años, allá he dicho que ya voy. Y entonces pues va a ser pues en la parte que es del sur del Sudán y en una región que se llama Wau, que todo el mundo ve, y que allí es donde hay unos edificios que quieren ponerlos otra vez en marcha, y para eso iremos.
Tienes además en tu blog, cerramos el ciclo de la entrevista, volvemos con lo que comenzábamos. ¿Nos puedes decir otra vez la dirección del blog?
Bueno, pues oye, es que este blog, bueno, se llama www.uncontinenteolvidado.blogspot.com.
Pues la gente que entre allí en La Africana, en las páginas de La Africana, podrá ver y observar pues las fotos de dónde vas a ir. Es una foto pues de un edificio, la verdad es que promete mucho.
Sí, claro.
Yo imaginaba otra cosa, pero desde luego es un edificio que dan ganas de comenzar el proyecto, aunque esté un tanto olvidado por la guerra, dan ganas de ir allí y empezar a poner el proyecto en marcha, porque desde luego uno se imagina como una escuela, se lo imagina muy fácilmente como una escuela de enfermería, y se imagina también como un colegio de formación donde los chavales pueden estar corriendo enseguida y alegrando a todos con sus gritos y sus salidas al recreo, en una zona además que sería un poco, como decíamos, mirándolo un poco de sabana, ¿no? Árboles, casi a vegetación de arbustos y de hierba, hierba seca, baja.
Muy baja.
Baja que, bueno, en cuanto llueve, la verdad es que eso se convierte en una vegetación que no te deja ver ni a un metro casi, pero enseguida se suele quemar para cortarla, etcétera.
Pues sí, porque me han dicho que en cuanto empiezan las lluvias en la época de junio o julio, pues que las carreteras son completamente inaccesibles por varios meses, lo cual quiere decir que cuando llueve se queda todo inundado y verdaderamente debe de haber una vegetación extraordinaria, porque si hay tanta agua, pues tiene que haber vegetación.
Pues te deseamos lo mejor con la sociedad del Sudán y que el proyecto vaya adelante, Amparo. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros, Rafa.
Je ne viens pas ici, that he bade and sung, that he via bala, nana lo seyo, bam kalubam, bam kalubam, bam kalubam.
Y vamos ya con las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días y dentro del Festival Internacional de Madrid en Danza. En los días 24 y 26 se presentará la compañía senegalesa Wastam. Esto será en el Teatro Albéniz, en la calle Paz número 11, como digo, los días 24 y 26 de abril a las 8:30. En Rivas Vacía Madrid, exposición de Memorias de África, Muñecas Africanas, del 5 de marzo al 4 de abril. El lugar, el CIDI, el Centro de Información y Documentación Infantil. Más información en el 91-281-7373. Y en Las Palmas de Gran Canaria, Mesa Redonda, Voces de Mujeres, Escritura Femenina y Traducción, el próximo 17 de abril. El lugar, la Casa de África, en la calle Alfonso 13, en Las Palmas de Gran... Alfonso 13, perdón, número 5, Las Palmas de Gran Canaria. Curso intensivo, taller de danza y percusión africana, el 4 y 5 de abril. En el Centro de Danza Africana de Marisa Yul, esto es en la calle Adela Balboa, 3, cuarta planta, en el metro 4 Caminos, precio total 75 euros. Más información en el 635-60-29-46. Quinta edición del curso de periodismo solidario, el 14 al 18 de abril. Organiza la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid con la Escuela de Periodismo del País, patrocinado por la Comunidad de Madrid. Más información en el 91-49-77-602. Y cumbre, Foro África-India, del 8 al 9 de abril en Nueva Delhi, en la India. Más información en la página de la Unión Africana. Pues casi sin tiempo, justos, hemos llegado ya con la sintonía de despedida. Hemos estado escuchando música de Marie Dolnay y su grupo Zap Mama. También hemos estado escuchando desde la isla Reunión, entre Mauricio y Madagascar, al René Laquel y su acordeón. Hemos estado escuchando también música de Hugh Masekela. Y agradecemos también que hemos estado escuchando la voz de una amiga, la voz de una persona que lleva muchos años dedicándose a las sociedades africanas, como es Amparo Cuesta. Como siempre, agradecer la colaboración a los equipos de cooperación, tanto de la Ciudad de Madrid como de la Comunidad de Madrid. Y por supuesto a todos vosotros, porque si vosotros no estuvierais allí, esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.